Esta semana, en Vaticano, rendimos homenaje al Papa Benedicto XVI a través de los recuerdos y reflexiones de quienes mejor lo conocieron, revelando una vida extraordinaria marcada por su brillantez intelectual, su liderazgo espiritual y su histórica renuncia, al tiempo que destacamos la influencia perdurable de su legado en la Iglesia y en el mundo. A continuación, todo esto y mucho más en este episodio especial de Vaticano. Cuando el Papa Francisco, el pasado 28 de diciembre de 2022, poco después de las vacaciones de Navidad, entró en la sala de audiencias de Roma para la audiencia general semanal, llevaba un mensaje que sorprendía a una comunidad que excedía a la de los fieles. El pontífice realizó una petición de oración a todo el mundo.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale.
Os pido a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto. Acuérdense de él, que está muy enfermo. Y pídanle al Señor que le consuele y le sostenga en su testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Y lo sostenga en esta testimonianza de amor a la Iglesia fino a la fin.
Poco después, la Santa Sede emitió un comunicado de prensa en el que describía la salud del Papa Emérito como estable por el momento, pero preocupante. Pasados los días, el 30 de diciembre, se celebró una Santa Misa por el Papa Benedicto en la Basílica de Letrán. El Cardenal Angelo de Donatis ofició la Eucaristía, a la que asistieron numerosos fieles, así como antiguos compañeros de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI.
Cuando se leen sus escritos, uno no puede más que maravillarse ante la profundidad de la teología que comunicaba, escrita siempre con un lenguaje comprensible, sin andarse por las nubes, asequible y cercano a la realidad de la vida. La conexión ha permanecido, y estoy muy agradecido por el valor que tuvo también a la hora de reconocer sus propias limitaciones. Pero lo que dio a la gente con su vida y con su enseñanza, y sobre todo con su predicación, eso permanece.
A la mañana siguiente, el 31 de diciembre de 2022, Benedicto XVI exhaló su último suspiro. El Vaticano lo anunció oficialmente poco después.
Con dolore vi informiamo che il Papa Emerito Benedetto XVI è deceduto questa mattina alle ore 9:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.
La noticia acababa de saltar a los medios de comunicación, ya que las televisiones de todo el mundo se habían congregado frente a la Plaza de San Pedro. Algo más de 200.000 peregrinos procedentes de todos los rincones del mundo aprovecharon la ocasión para despedirse personalmente del cuerpo yaciente. Poco después, el 5 de enero, tuvo lugar la misa de Requiem celebrada por el Papa Francisco. Tras esa misa de exequias, el féretro fue trasladado a la Basílica de San Pedro y finalmente enterrado en la antigua tumba del Papa Juan Pablo II.
It's a very emotional moment, and I love this.
Es un momento muy emotivo. Este servicio fúnebre de la Iglesia Católica me fascina porque combina un profundo sentimiento de tristeza y pérdida real por la muerte del Papa Benedicto con diferentes expresiones absolutamente firmes y decididas de fe, de que sabemos que hay vida después de la muerte y que las promesas de Cristo son fiables. Por eso lo celebramos con tristeza, pero con gran firmeza de fe y confianza en el futuro.
Es posible que muchos peregrinos aún recordaran las palabras de Benedicto que el Papa Francisco mencionó el día anterior en su audiencia general.
Citando a nuestro querido difunto Benedicto XVI, quiero recordaros: el que cree nunca está solo. Quien tiene a Dios como padre tiene muchos hermanos y hermanas.
Thank you. A continuación, nos asomamos a la vida y el legado del Papa Benedicto XVI. Cuando el Papa Benedicto murió en Roma, los habitantes de la Ciudad Eterna dijeron que era la segunda vez que hacía llorar a la ciudad. La primera vez que Roma lloró por el Papa alemán había sido casi 10 años antes. El 28 de febrero de 2013, el hombre que había hecho historia partía del Vaticano en un helicóptero blanco como la nieve. La búsqueda del por qué renunció nos lleva a Baviera, a unas 2 horas de Múnich, donde se encuentra la pequeña localidad de Marktel am Inn. En esta casa nació Josef Ratzinger el 16 de abril de 1927.
Marktel am Inn es solo una de las muchas estaciones en el viaje de esta familia. Hay algunos recuerdos de cómo el muy pequeño José celebró aquí la Navidad por primera y segunda vez, de cómo se paró delante del árbol de Navidad con sus ojos abiertos y también de cómo experimentó aquí la iglesia. Él, el hombre de las palabras, de los libros, aprendió a hablar y a creer aquí, en medio de una familia que se mantenía muy unida.
Ratzinger fue bautizado la misma noche en que nació. El actual obispo de la diócesis natal de Ratzinger, Monseñor Stefan Oster, recuerda otro lugar que tuvo una gran influencia en el futuro papa.
Decía una y otra vez, Altötting es mi lugar espiritual. Sus experiencias infantiles, más hermosas y tempranas, están relacionadas con Altötting. Siempre decía, y considero que esto no es insignificante para su espiritualidad, que aprendió la dimensión maternal de la Iglesia a través de Altötting. Finalmente, además, procesó y articuló esto de manera teológica.
Según los bávaros, Altötting es el lugar de peregrinación más importante de Alemania. La gente lleva peregrinando a la pequeña ciudad desde 1489 y ahora 1 millón de peregrinos de todo el mundo acuden aquí cada año. Justo un año después de su elección como papa, Benedicto XVI también regresó allí.
Cuando el Papa Benedicto celebró la Santa Misa el 11 de septiembre de 2006 aquí en Altötting, fue a presentar sus respetos a la Virgen y, para sorpresa de todos nosotros, depositó su anillo episcopal a sus pies. Es el anillo que sus hermanos María y Jorge habían hecho con una gema antigua. Muestra una paloma con una rama de olivo como símbolo de paz. Llevó este anillo desde 1977 hasta que fue elegido papa. Desde entonces, la Virgen lo lleva en su cetro, de modo que sobre la mano de la Virgen está el anillo del Papa Benedicto.
En Marktel nos encontramos con Peter Seewald. Ningún otro periodista estuvo tan cerca del Papa. Publicó varios libros de entrevistas con el cardenal Ratzinger, al igual que también lo hizo cuando era el Papa Benedicto XVI. La extensa biografía de Seewald sobre el Papa alemán se publicó en 2020.
Fue una renuncia anunciada. Ya en 2010, durante nuestra entrevista para el libro La luz del mundo, le pregunté si alguna vez había pensado en dimitir y me dijo, todavía no. En aquel momento, Vatilix ya había hecho mella con sus historias, pero sobre eso y también sobre otro tipo de asuntos similares, siempre decía que no había que huir. Solo se puede salir cuando todo esté más o menos en orden. También dijo que para Juan Pablo II, su tiempo de sufrimiento formaba parte de su carisma. Él, sin embargo, el suyo no lo veía así, ni quería repetirlo. En 2010, afirmó con toda claridad que si un papa ya no es capaz física y mentalmente de desempeñar su cargo, no solo tiene derecho a renunciar, sino también el deber de hacerlo.
Hat er nicht nur das Recht zurückzutreten, sondern auch die Pflicht dazu, ja?
¿Ha perjudicado esta decisión al papado?
Es una pregunta difícil. Si antes era verdad que al vicario de Cristo solo lo quitaba Cristo mismo, Dios mismo, no puede decidir por sí mismo. Es muy importante reconocer que el Papa Benedicto estaba gravemente enfermo, no solo por su afección cardíaca, no solo por su ojo izquierdo del cual no veía, ni solo por sus constantes dolores de cabeza. También padecía ya de Parkinson. Él notaba que le fallaba la memoria y, sobre todo, cosa que más tarde me reveló, unas semanas antes de su muerte, que sufría de insomnio desde 2005, ya después de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Todos los rumores de que había otras razones para su dimisión, por ejemplo, PatiLeaks, una conspiración o incluso un chantaje, todo era auténtica patraña que no se correspondía con la verdad. La verdad es que dimitió por motivos de salud. Estaba firmemente convencido de que moriría antes de finales de 2013, tras su dimisión.
La renuncia fue un alivio para Benedicto, dice Peter Sewald, y tuvo cuidado con lo que decía sobre su sucesor, el Papa Francisco.
Siempre he intentado, como periodista, sonsacarle algo sobre este tema, y siempre me ha dicho que no. Nunca quiso dar la impresión de ser una especie de papa en la sombra, comentando la conducta de su sucesor en el cargo. No había nada que sonsacarle, aunque sin duda estaba claro que cosas como la retirada del libre acceso a la misa en latín antiguo le afectaba profundamente. Sin embargo, juró obediencia a su sucesor antes incluso de conocerlo.
Hasta la fecha, el Vaticano carece de normas oficiales que sirvan de guía en caso de que se produzca otra renuncia papal. Pero que los futuros pontífices también puedan renunciar a su cargo ya no es inconcebible, gracias al Papa de esta pequeña ciudad bávara, cuya decisión revolucionó el papado. Han pasado 3 años desde la muerte del Papa Benedicto XVI. EWTN ha entrevistado a 3 de sus compañeros más cercanos, el arzobispo Georg Gangswein, que fue su secretario privado hasta el final de su vida, el profesor Ralph Wieman, que se dedica a preservar y promover el legado espiritual de Benedicto a través de diversas iniciativas, y el cardenal suizo Kurt Koch, que compartió con nosotros sus recuerdos personales sobre las cualidades únicas de Joseph Ratzinger. Aquí, en la oficina de EWTN Vaticano de Roma, te diremos a 3 prominentes figuras que compartan con nosotros sus impresiones sobre un papa que ha tenido un profundo impacto en Roma y en el mundo. Cardenal Kurt Koch, quizá podría empezar por usted y preguntarle, ¿cuál fue su experiencia con Benedicto como prefecto, como papa y también en el periodo posterior?
Era un cristiano profundamente arraigado en su fe, que buscaba un modo de justificar esa fe de forma que pudiera responder a las preguntas que la gente se plantea hoy en día y así transmitirla a los demás. Siempre estuvo convencido de que la fe es lo mejor que le puede pasar a las personas.
Arzobispo Gangswein, usted era una persona muy cercana a él, alguien que lo acompañó durante muchos años. Mirando atrás ahora, ¿qué es lo primero que recuerda cuando piensa en aquella época con el Papa Benedicto?
Los recuerdos permanecen conmigo a lo largo de los años. Pero a medida que se acerca el aniversario de su muerte, la presencia de Benedicto, su presencia espiritual, se hace cada vez más fuerte en mí.
Eine Zeit, in der ich einen Mann kennengelernt habe, den ich bereits schon aus der Literatur, aus der Theologie kannte.
Acompañarlo fue un periodo de gran aprendizaje, una época en la que conocí personalmente al hombre que ya conocía por sus libros y su teología, pero que ahora estaba combinando con una convivencia estrecha. Ese aprendizaje ha influido en mi personalidad y en mi vida de una manera muy especial, y por eso solo puedo estar agradecido.
Profesor Wieman, entre otras cosas, usted organiza anualmente el Foro Benedicto.
El Papa Benedicto nos ha dejado un tesoro de obras teológicas muy abundante en las que se ofrece orientación y principios. Cada uno debe aplicarlos a su manera en su propia vida, y esos principios siguen siendo válidos y cada vez más personas los anhelan. Me consta que hay un gran interés.
¿Cuáles son esos principios? ¿Cómo es la teología del Papa Benedicto?
Bueno, en primer lugar, es una teología centrada en Cristo, lo que significa que él centraba su mirada en Jesucristo todo el rato. Cristo es quien nos da sentido. Él es el sentido. Así es como lo describe el mismo Benedicto. Él es el Logos, quien nos da orientación y dirección, y por lo tanto, quienes miran a Cristo encontrarán el verdadero sentido de su vida.
Y para Benedicto XVI, claro está, era fundamental que Jesucristo fuera la puerta de acceso a Dios. Dios no es un ser desconocido que vive en algún lugar más allá del mundo, sino alguien que quiere tener una relación con nosotros, los seres humanos. Creo que el Papa Benedicto pasó toda su vida lidiando con esta cuestión. Él mismo lo expresó de esta manera. Hoy en día hay una gran sordera hacia Dios, y no hay nada más importante para la Iglesia, y por lo tanto también para el Papa, que reabrir el acceso de las personas a esa realidad viva de Dios.
En lo que respecta al interés por la teología o la obra teológica del Papa Benedicto o Joseph Ratzinger, según mi experiencia, no hay diferencias entre generaciones. La gente no solo busca teólogos, también buscan testigos.
Yo diría que toda la teología del Papa Benedicto gira en torno a dos palabras centrales. En primer lugar, la verdad, y en segundo lugar, el amor. No es irrazonable creer, porque Dios mismo es razonable. Pero Dios no es una razón matemática, sino más bien una razón que se acerca a las personas, que ama a las personas. Y ahí Benedicto apeló a las personas, diciendo que los seres humanos no solo son capaces de la verdad, sino que necesitan la verdad y que la verdadera respuesta a esta verdad es Dios mismo.
Tras la pausa, acompáñenos a Altötting, donde el recuerdo del Papa Benedicto sigue aún muy vivo. Arzobispo Georg Gangswein, ¿por qué era tan importante para usted venir a Altötting para el Foro Benedicto?
Su pregunta me sorprende.
No fue ninguna sorpresa que el arzobispo Georg Gangswein se alegrara de venir a Alemania para participar en el segundo Foro Benedicto XVI.
Para mí es una obligación de conciencia transmitir lo que viví con él, lo que en términos de herencia y tesoros nos dejó. Porque para los católicos, para la Iglesia, para el pueblo, es un gran regalo.
Incluso tras la muerte del Papa Benedicto, el interés por su pontificado y su teología sigue siendo considerable. En julio de 2024, varios teólogos se reunieron en la localidad bávara de Altötting, donde se encuentra el santuario mariano más importante de Alemania, no lejos del lugar de nacimiento de Joseph Ratzinger.
El motivo de esta conferencia que celebramos aquí en Altötting es recordar la gran herencia que nos ha legado el Papa Benedicto XVI. Escribió el bestseller Introducción al Cristianismo, al que nosotros hemos modificado un poco el título llamándolo Orientación hacia el Cristianismo. La gente necesita orientación hoy en día y eso es lo que intentamos ofrecer basándonos en los escritos de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI.
La conferencia está organizada por la Asociación Fundatio Cristiana Virtus, en colaboración con la Diócesis de Passau. Entre los ponentes se encontraba el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que habló sobre la importancia de la obra teológica del Papa Benedicto.
Le echo mucho de menos porque era una persona muy, muy amable. Una persona con una fe muy profunda y un teólogo muy inteligente. Lo que caracterizaba al Papa Benedicto era esas tres características combinadas en una sola persona. Celebraba misa todos los días, rezaba el breviario. Eso ha motivado que hayamos querido reflejarlo durante el Congreso, incluyendo momentos de oración entre los momentos de debate y los momentos de conferencias.
En el Foro Benedicto no solo se habló del legado teológico del Papa Benedicto, sino también de su lado humano.
Empecé a estudiar teología en Münster en el semestre de verano de 1965-1966 y fue entonces cuando lo conocí. Me impresionó mucho, me di cuenta de que nunca buscaba los aplausos de la audiencia. Era un hombre muy sencillo, llegaba en bicicleta portando un viejo maletín. Se notaba que lo importante para él era abrirnos a la fe.
La hermana Christine Felder ha apoyado al entonces cardenal Joseph Ratzinger en su casa de Roma desde 1988.
Estuve con él cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante 10 años. Al cumplirlos, pensé, este aniversario hay que destacarlo de alguna manera. Es algo especial. Preparé un pequeño postre con el número 10. A él le gustaban mucho los postres dulces. Pero ese día llegó a casa, vio el postre con el número 10 y dijo, «Hermana Christine, eso no es motivo de celebración». Aquello me afectó mucho, pero entendí que él anhelaba poder dedicar más tiempo a sus libros y a la teología sin todas las presiones externas.
Por favor, remóntenos a aquella noche en la que salió la fumata blanca y Benedicto fue elegido. ¿Estaba usted por aquel entonces en la plaza de San Pedro?
No, pero sospechaba que saldría elegido. Toda mi comunidad estaba sentada frente al televisor. Veníamos de vísperas y escuchamos que las campanas de San Pedro comenzaron a sonar. Pensé que ya no podía llegar a la plaza de San Pedro. Fui la única que se quedó en casa y se sentó delante del televisor. Y no me van a creer. Salen los cardenales y cuando llega el momento del anuncio, empieza el cardenal protodiácono Jorge Arturo Medina a decir el nombre Josephum, y justo en ese momento tuvimos un apagón en nuestra casa y no escuché el apellido. Corrí a buscar una radio. Cuando por fin encontré una, ya había recibido una llamada de una amiga anciana de Austria y ya tenía claro que se trataba de Joseph Ratzinger.
Después de la renuncia del Papa Benedicto, ¿cambió en algún modo? Antes había dicho que estaba cansado, que ya no tenía fuerzas. ¿Estaba amargado y decepcionado?
No, no estaba resentido ni decepcionado en modo alguno. Nunca lo vi así. Y eso que fue una persona con la que conviví en todas las fases de su vida, desde 1988 hasta el final. Un final lleno de paz y satisfacción, o quizá debería decir lleno de una gran confianza en Dios. Su dimisión como papa fue una decisión que tomó ante Dios y yo creo que siempre se sintió en paz con Dios.
Los organizadores y también los participantes en el Foro Benedicto están convencidos de que Benedicto XVI tiene aún hoy mucho que decir.
Quedan varias de sus obras, seguramente serán releídas en los próximos años, y queda su gran testimonio, su vida, pues fue una persona que creyó profundamente en Dios y que trató de hacer la voluntad de Dios en todas y cada una de las diferentes circunstancias que sin buscar le fueron dadas.
Creo que su legado es una teología profunda que nos muestra que la razón y la fe no se oponen y que nuestro intelecto, nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra alma, que todos ellos van juntos y que debemos buscar al Señor, a Jesús en todo.
Aunque Benedicto XVI pasó los últimos años de su vida recluido como papa emérito, la gente no lo ha olvidado.